Muy bien. Entonces vamos a abrir las Biblias, por favor, en Filipenses, una de las epístolas del apóstol Pablo. Y vamos a estudiar del verso 27 al 30. Voy a dar lectura a estos versos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté presente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muy bien, Señor, te ruego que estos versos sea una gran bendición en nuestras vidas, que podamos entender, comprender la magnitud de tu amor, la magnitud de tu conocimiento, de tu sabiduría, y que comprendamos que tu amor es tan grande que quiere alcanzar a todos, no solamente los de hoy, pero los de mañana, los del futuro, las nuevas generaciones. Te rogamos por las nuevas generaciones, Señor, que tengan el deseo de continuar conociéndote y de llevar tu palabra adelante. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos creen que la vida cristiana es un parque temático. ¿Qué es un parque temático? A donde hay mucha distracción, ¿verdad? Hay juegos, hay carreras, hay tantas cosas. En el cual solamente es para disfrutar, que la vida debe de ser solamente gozo y disfrutar. Una vida tranquila, en la que no hay problemas, en la que no hay dificultades. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Dice que la vida del cristiano no es para encapsularlo, no es para ponerlo en una cápsula a donde va a estar protegido de todas las cosas, de todas las tentaciones, de los problemas que podría traer Satanás, el enemigo. Nos dice más bien que somos siervos trabajando para el adelanto del Evangelio, y esto conlleva responsabilidades. El cristiano se enlista para un trabajo. Se enlista para tener una responsabilidad y también dice que somos soldados defendiendo la fe del Evangelio. Pablo usa todos estos términos, usa términos de atletismo, usa términos políticos, usa términos militares. Pablo, muy versado en muchos aspectos, usa ejemplos prácticos para que podamos comprender. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, que usaba ejemplos prácticos para que la gente común que lo escuchaba lo entendiera. No se necesita ser estudiado para entender el mensaje. Dios lo hizo así para que todos comprendan. Esa es la gracia del Señor. Y el creyente con convicciones, esta es una palabra que debemos de estudiarla bien. Cuando tenemos convicciones, tenemos esa seguridad, tenemos ese conocimiento de que lo que hemos aprendido, lo que hemos creído, es seguro, es algo práctico, es algo que tiene un carácter especial. Y esa convicción cristiana conlleva la responsabilidad de tener un carácter cristiano. Y ese carácter cristiano nos da gozo porque tenemos el Espíritu de Dios. Inclusive, podemos tener gozo cuando estamos pasando por experiencias difíciles, por pruebas. La Biblia nos habla, o el salmista nos habla, de que podemos estar en un valle como también poder estar en la cúspide de la victoria, en la cúspide del gozo. Pero hay momentos en que Dios nos trae de allá arriba, nos baja para que recordemos, para que estemos con los pies en el suelo, como se dice. Que no vivamos de ilusiones. El cristiano tiene batallas, tiene dificultades, pero las puede llevar bien cuando el Espíritu de Dios nos guía. La verdadera fe conlleva la responsabilidad de transmitir el mensaje del Evangelio que hemos recibido. El Evangelio que una vez yo recibí, tengo la responsabilidad ahora de transmitirlo a otros. Si no fuese así, no hubiese cristianismo. Porque Jesús vino y Él fue perseguido. Él sufrió para darnos este mensaje. Y aquellos que lo recibieron tuvieron que sufrir para continuar adelante. Dice la Escritura que el mundo está en tinieblas. Y los hombres en el mundo no quieren venir a la luz para que sus errores no sean vistos. Por eso tenemos que continuar transmitiendo, como llevando la electricidad a otro lugar, la luz. Es un ejemplo práctico que puedo darles. Desde hace 3 años y medio estamos yendo a Marruecos, a una área en las montañas del Atlas, del Medio Atlas, a donde no había electricidad. Se alumbran con linternas, con gas, con lámparas. Pero desde hace unos 6 meses empezaron los trabajos de llevar la electricidad y a poner postes y cables. Yo pienso que hasta este momento ya tendrán electricidad. Imagínense ustedes un país que no tiene nada de servicios eléctricos y empiezan a poner la electricidad. De la oscuridad vienen a la luz. Y así es lo que quiere el Señor. El mundo, dice la Biblia, que está en tinieblas, y Cristo trajo la luz. Él es la luz. Y Él quiere que todos gocemos de esa luz. Quiere que llevemos las buenas nuevas que hemos recibido y que la transmitamos a otras generaciones para que puedan gozar de los tesoros de Dios. El gozo que Dios nos da es algo incomparable. El gozo que la familia de Cristo disfruta es un gozo que se puede disfrutar inclusive cuando estamos en dificultades. Pablo lo recibió en Primera de Timoteo. En el libro antes pueden verlo, unos 3 libros más adelante. Pueden ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, repito, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bien, Pablo recibió el evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Fue una presentación especial, un llamado especial que hizo nuestro Señor Jesucristo a Pablo. Y Pablo lo transmitió a otros, comenzando por Timoteo, porque él sabía que su vida era limitada. Estamos aquí en la tierra por un tiempo limitado, y todo ese conocimiento, esa experiencia cristiana, ese conocimiento que tenemos de Dios, debemos de transmitirlo a otros, para que ellos también puedan disfrutar. Si yo soy contento con Dios, si yo estoy gozando del amor, de esa libertad que nos da Dios, quiero transmitirla a otros. Si no lo hago, soy egoísta, y eso no es amor. Entonces, Pablo lo transmitió a su hijo espiritual, Timoteo. En primera de Timoteo 6:20, perdón, Pablo dijo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Miren, guarda lo que se te ha encomendado. Eso era el Evangelio, dice. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Es decir, evitando las discusiones. La palabra de Dios no es para discutirla, sino para asimilarla. A Dios no le podemos discutir. Nosotros tenemos una mente finita y Dios tiene una mente infinita. El conocimiento nuestro es finito y el conocimiento de Dios es infinito. Entonces nosotros no podemos discutir con Dios. Y luego dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y somos aquellos que apreciamos el Evangelio y la gracia de Dios, los encargados de transmitir a otros el Evangelio, las buenas nuevas. Segunda de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Eso quiere decir que conozcan, que tengan conocimiento para enseñar también a otros. Por esta razón la iglesia debe entrar en la dinámica de enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Es importante reunirnos para estudiar la palabra de Dios, así como se estudia una profesión. De la misma manera, para compenetrarnos, para entender y poder transmitir ese mensaje, para ser maestros de la palabra de Dios. Para que otros la aprecien, para que otros puedan disfrutar de la gran herencia de la fe. Tener fe es algo muy especial, porque la fe salvadora proviene de Dios, no es algo que nosotros podemos obtener. Cuando Dios pone la oportunidad para conocerlo, debemos de ser agradecidos de Dios, porque Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un plan que quiere llevarlo a cabo, pero Él no se esforza en la vida del hombre, porque es gentil, es caballero, y quiere que con amor lo recibamos. Dice la Escritura que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor grande que tiene Dios, y debemos de comprender. Los cristianos deben cuidarse de Satanás. En la Biblia se habla mucho de Satanás, tanto como se habla de Dios. Es importante que conozcamos quién es el que se opone a la gracia de Dios, quién es el que se opone al amor de Dios. Satanás anda buscando la ocasión para destruir la fe que una vez hemos recibido. Nos convertimos en revolucionarios. La Biblia dice que el rey, que el Dios de este mundo es Satanás. Y todos estamos bajo su control. Pero una vez que empezamos a buscar el camino de Dios, dice, aquí tengo problemas. Y empieza a perseguirnos, empieza a poner trabas, a poner dificultades. Pero eso no nos debe de atemorizar. Y vamos a ver más adelante, porque Dios está en control. Y Dios permite eso precisamente para fortalecernos y que seamos buenos revolucionarios, que podamos vencer las dificultades. Eso es importante. Hay quienes dicen, no importa en qué creas, o todas las religiones son iguales, no importa en qué tú creas, con tal que vivas bien. Pero miren, analicemos esto. Está comprobado que esta es una gran contradicción, porque lo que creemos determina nuestro comportamiento. Depende en lo que nosotros estemos creyendo para determinar nuestro comportamiento. Y una creencia errónea, creer en lo que no es verdad, tarde o temprano terminará de mal en peor, porque no es la verdad. Satanás está muy ocupado, él está siempre trabajando 24 horas al día. Él no puede estar en todos los lugares, porque no es omnipresente como Dios. Dios sí está en todo lugar. Pero tiene a muchos emisarios, tiene a muchos siervos, a muchos trabajadores, y también usa a la gente. Si nosotros, dice la Biblia, que no estamos por Dios, estamos por el enemigo. O somos lo uno o somos lo otro. Ahí está lo importante de tener conocimiento de la palabra de Dios. Satanás está muy ocupado trabajando entre las nuevas generaciones, procurando que no tomen el batán para continuar adelante llevando el evangelio. Bueno, me ha gustado siempre los deportes. Y cuando era joven, allá por los años 1800, me acuerdo que participaba en las postas, en las carreras de postas, a donde van, depende, 6, 8, 10 personas en un lado y el otro lado lo mismo, y corre uno con el batán, con una varita, ¿no? Y corre y se la pasa al otro para que regrese y gana a después de lo que hayan corrido todos. Ahí se sabe quién es el ganador. Pero para ello hay que saber correr. Y para ello hay que saber cómo pasar el batán. Y el evangelio es igual. Pablo nos compara o compara el evangelio o el cristianismo como los atletas. El atleta que quiere triunfar tiene que sacrificarse. Tiene que levantarse temprano para practicar, llueve, trueno, relampaguee, porque se dan las situaciones en que la competencia a lo mejor va a ser en lluvia, y tiene que saber correr. Y el cristiano tiene que saber correr inclusive cuando esté pasando por dificultades, cuando sea tentado por el enemigo, saber cómo esquivar, cómo seguir adelante. Cuando le ponga tropiezos, saber cómo esquivar. Llevar la guía del Espíritu Santo en nosotros para poder seguir adelante. Tenemos que llevar el batán y pasarlo a las nuevas generaciones. La única manera de combatir a nuestro enemigo espiritual, porque Satanás es un espíritu, es teniendo al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos hace percibir a dónde está el enemigo. El Espíritu de Dios es el que nos hace ver lo que otros no pueden ver. Nos hace percibir y discernir lo que otros no pueden ver. El Espíritu de Dios nos guía y nos hace sabios y nos hace entendedores y nos da de su amor para que le demos a otros. Podemos continuar en la batalla siempre y cuando estemos en la palabra de Dios, conociendo más. En la Biblia Dios nos aconseja, este es nuestro libro de reglas. Este es nuestro instructivo, en el cual encontramos todas las enseñanzas, todo lo necesario para poder continuar el camino cristiano. Y debemos de permanecer en oración. La oración no es otra cosa que una plática con Dios. Yo puedo orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando estoy conduciendo, puedo ir pensando y hablando con Dios. En la mente, porque Dios lee mi mente. Dios tiene todo conocimiento. Y yo puedo en la mente, pensando, Dios sabe cuál es mi pensamiento. Y puedo vocalizarlo, puedo exteriorizarlo y decirle, Señor, protégeme, y Dios me está oyendo. Eso es orar. Y la Biblia nos enseña que si permanecemos estudiando la palabra de Dios, estamos aprendiendo de Dios y podemos luego comunicarnos a través de la oración. En Efesios 6, vamos a Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18, vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, para que la palabra que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya ven? A través de la palabra de Dios y luego en oración, hablando, comunicándonos con Dios. Esto nos da a entender que somos soldados de Cristo. Y como soldados de Cristo tenemos que permanecer unidos, peleando. Un ejército que está disperso pierde la fuerza. La unión hace la fuerza, dice un dicho. Y los soldados tienen que permanecer unidos para protegerse los unos a los otros, para cubrirse. Inclusive hay un término militar que se llama cubrirse el uno al otro. Por ello Pablo exhorta a los creyentes en Filipo, aquellos de la iglesia filipenses, a los filipenses que le está escribiendo, a los creyentes en Filipo, que perseveren. Una de las cosas que vamos a analizar. También les dice que se mantengan unidos, es decir, que la perseverancia, la unidad, y luego les dice que confíen en Dios. Son tres cosas que vamos a ver: perseverancia, unidad y confianza. Perseverancia, el verso 27, la primera parte del verso 27, miren ustedes. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarse dignos, el Evangelio de Cristo, implica constancia, implica perseverancia, mantenerse, dice. La palabra comportarse significa conducir apropiadamente o conducirse apropiadamente. En otras palabras, hacer las cosas debidamente, hacer las cosas bien. El mejor testimonio que podamos escuchar, el mejor testimonio que podamos oír, no se compara con las mejores y frecuentes buenas acciones. Escuchen, con las mejores y buenas acciones que podamos hacer. Que perseveremos. No hacer una buena acción hoy y mañana regresar al fango. Constancia, perseverancia es lo que enseña el Señor. Los asiáticos en particular, y pongo este ejemplo porque yo soy medio chinito, son conocidos por tradición. Hablando específicamente, cuando digo los asiáticos me refiero a los de nacionalidad china. Porque es común encontrar en cualquier ciudad de un tamaño regular una comunidad china, una colonia china. Le llaman el barrio chino. En todas partes, en Nueva York, en Estados Unidos, en todas las ciudades hay el barrio chino. Y aquí en España entiendo que también en algunos lugares lo hay. Y si no, por lo menos están los restaurantes chinos. ¿Verdad? Y son bien conocidos por sus tradiciones, por sus costumbres y por sus alimentos, por su comida. Por eso se dedican mucho al negocio de restaurantes. Ahora, Pablo dice que los cristianos somos ciudadanos del cielo. Los chinitos son ciudadanos de China. Y Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del cielo y que mientras permanezcamos en la tierra, nuestro comportamiento debe de ser de acuerdo al carácter de Cristo. Así como el carácter de los chinitos es conocido, sabemos la manera como saludan, la manera como cocinan, la manera como viven, cómo se visten, pues así debe de ser el ejemplo de los cristianos. El carácter cristiano tiene que ser uniforme. En cualquier lugar que fuésemos, como estudiamos la misma Biblia y adoramos al mismo Dios, el comportamiento del cristiano es uniforme. Ahí podemos conocer quién es y quién no es. Hay muchos que dicen ser chinos, pero a lo mejor son de otra parte de Asia. Y se los conoce porque sus alimentos son diferentes. Por ejemplo, los de Vietnam. Los alimentos de Vietnam son diferentes. También son asiáticos los japoneses, pero ellos comen el pescado crudo. Otras costumbres. Así es que se puede conocer quiénes son los chinos y quiénes no son. Aunque sean todos que se parezcan un poco, pero los chinos tienen ciertas costumbres. También hay muchos que se llaman cristianos y no lo son. Tienen cierta similitud, pero no tienen las mismas costumbres. El modo de hablar, la manera de comer, la manera de vestir, la manera de ser. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando que Él regrese por su iglesia. La iglesia de Jesucristo es una colonia del cielo aquí en la tierra. ¿Me explico? Y debemos de comportarnos como ciudadanos celestiales. Efesios 4:1 dice: yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué dice ahí? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el momento que nos comportamos mal y decimos que somos cristianos, estamos deshonrando el nombre de Cristo. Si mis hijos hacen algo malo, deshonran el nombre de su padre. Y todo padre se enorgullece cuando sus hijos triunfan, cuando hacen algo bueno. Cuando salen en el periódico, en primera página, porque son buenos deportistas, porque han hecho algo grande, algo bueno. Pero así también se avergüenzan cuando hacen algo malo. En Colosenses 1:10, Pablo vuelve a exhortarnos a una conducta digna del Señor. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra creciendo está en tiempo gerundio, quiere decir continuo, creciendo, siempre avanzando. Es algo parecido a la palabra comiendo. Yo creo que si alguien me dice, te invito a comer, y me echo el primer bocado, me pongo el primer bocado en la boca y luego dejo de comer, digo, me van a decir, este comió. Y ahí terminó la acción. O quiere comer y no se mueve a comer. Pero si dicen está comiendo, quiere decir que continúa poniéndose cada cierto tiempo una cucharada de alimento en la boca. Y está comiendo, y está masticando, y está tragando. Es acción. Y aquí el apóstol nos exhorta para que continuemos creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir, andando constantemente, estudiando, siendo diligentes, como algo importante, como algo que es una prioridad en nuestra vida. Todo lo que es prioritario en la vida de una persona se conoce, porque se ve el interés. Se ve el interés que le pone a algo que le interesa, que le conviene, que le gusta. La mejor arma en contra del diablo es un comportamiento santo, una vida santa, una vida entregada a la palabra de Dios, una vida de oración. Se ha dicho que el cristiano más débil puesto de rodillas, Satanás tiembla. Lo ve de rodillas y dice, ¡ay! Ahí está nuevamente de rodillas, pidiéndole a Dios. Se va. Y regresa y me encuentra estudiando la palabra de Dios y dice, otra vez, ¿cómo le voy a entrar? Nos fortalece la palabra de Dios. Una iglesia que practica la verdad, que se comporta de acuerdo a lo que cree, va a derrotar al enemigo. Esta es la primera regla hacia la victoria en esta batalla, porque estamos en una batalla, estamos en una guerra, somos revolucionarios. Que no se malentienda, porque va, esta cinta a lo mejor llegan a otro lugar y van a decir, uff, estos vienen a hacer revolución. Estamos hablando espiritualmente, revolución en contra de Satanás. Ahora vamos a ver lo que es ser, estar unánimes. Unánimes por la fe. En el verso 27, la segunda parte, miren lo que dice la segunda parte del verso 27. La segunda parte del verso 27 dice, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, miren, combatiendo unánimes. Estamos en el Filipenses capítulo 1, verso 27, en la segunda parte. Al último dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué quiere decir unánimes? Unidos, juntos, como un bloque. Así quiere que estemos. Pablo imagina a la iglesia como un equipo, como un equipo de algún deporte. Aquí se practica mucho el fútbol, ¿verdad? España, aquí en Europa se practica mucho el fútbol, soccer que le llaman, a donde 22 hombres grandes ya mayores están atrás de una pelota. Y ganan tanto dinero que podían comprarse cada uno una, ¿verdad? Pero no, todos pelean por una. Bien. Pablo imagina a la iglesia como un equipo. Y como tal, es importante que sus integrantes trabajen como equipo. Hay muchos equipos profesionales aquí en Europa que en ocasiones juegan bien y en ocasiones no juegan bien, hablando del fútbol. Cuando no están unidos, cuando no están unánimes, pierden, no juegan bien. Porque la unión y colaboración, hablando ahora del cristianismo, es lo que va a dar la victoria en contra del mal. La exhortación se debe en parte, cuando Pablo le está hablando a los filipenses, esta exhortación se debe en parte a que dos mujeres de la congregación en Filipos no coincidían en parecer, no estaban de acuerdo en algo. Y estaban causando división, estaban procurando tener simpatizantes. Mira, fulanito, que esta es mi idea y que es mejor que la de sutanita, y la sutanita estaba haciendo lo mismo, y cuando acuerda la iglesia la tenían dividida en dos bandos. Unos que querían ir por un lado y los otros que querían ir por otro lado. Esto no es aconsejable. Es importante de que usemos la Biblia como guía. Y si la Biblia nos guía por algo, por ahí tenemos que ir, me guste o no me guste. Pero eso es lo que quiere Dios. Porque eso es quizás el eslabón importante en otro conocimiento del Evangelio. Y si ese conocimiento no está bien, entonces el resto va mal. En las matemáticas, por ejemplo, ¿por qué es que primero enseñan a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar? Porque más adelante, cuando ya se estudia el álgebra, hay otras cosas que aprender. Y si no ha aprendido a multiplicar bien, y si dice, a mí no me gusta, ¿qué es eso de que 2 por 2 son 4? Para mí, 2 por 2 son 5. Y discute. Y dice, para mí 2 por 2 son 5. Y dice, pero es que es 4. A mí me gusta 5. Y se queda con eso. Cuando llega a álgebra un poco más avanzada, a matemáticas más avanzadas, entonces se encuentra de que ese 2 por 2 con su respuesta de 5 no va a calzar en ningún lugar. Así también, aunque no nos cuadre, aunque no nos convenga en el momento, la palabra de Dios dice esto, pues yo lo he hecho por tantos años de esta manera, pero la Biblia dice que tiene que ser así, lo voy a empezar a hacer así, y empieza entonces a funcionar. Todo empieza a caer en su lugar. En Filipenses 4, capítulo 4 del mismo libro que estamos estudiando, el verso 2 dice: ruego a Evodía o a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo les está pidiendo, por favor, pónganse de acuerdo, no discutan, que están dividiendo a la iglesia. Y la mayor parte de las divisiones de las iglesias es precisamente por eso, por caprichos. Aparentemente los miembros de la congregación estaban haciendo política, en este caso, como suele ocurrir, y esto resulta en división. Cuando esto ocurre, el enemigo se goza, se tira para atrás y empieza a rascarse la barriga, contento, dice, ya los tengo, porque así es como logra dividir a las congregaciones. Las divisiones trastornan el crecimiento de la iglesia. Confunden. Esta táctica del enemigo puede ser neutralizada a través de la unidad. Cuando le presentamos resistencia unidos, entonces se encuentra que no tiene cabida. No hay que darle lugar al enemigo en nuestras filas. Cuando empecemos a sentir un poquito de celo por alguien, regresemos a la palabra de Dios. La Biblia dice que el celo es pecado, que el amor no tiene celos. En el momento que empecemos a sentir envidia por el triunfo de alguien, regresemos a la Biblia. Dice que el amor no tiene envidia. Y si realmente practicamos el amor de Dios, todo eso queda a un lado y nos gozamos. El triunfo de alguien para mí tiene que darme gozo. El sufrimiento de alguien tiene que darme tristeza, querer colaborar, ayudar a esa persona, sentir. Ese es el amor de Dios. Por ejemplo, en un equipo de fútbol es importante que cada jugador ejecute su labor de acuerdo a la posición que le pertenece. Aquellos que les gusta el fútbol, y no estoy predicando fútbol, pero es un ejemplo, Pablo también usó muchos ejemplos con los deportes, pero aquellos que que nos gusta un poquito el fútbol y vemos un partido en la televisión y decimos, pero mira, fulanito hizo mal. Sabemos que ha hecho mal. No está jugando su posición correctamente. Pero también sabemos que el equipo que logra la victoria es aquel que está mejor disciplinado, aquel que sus integrantes están unidos, aquel que están trabajando en equipo, que no están fijándose quién es el que va a marcar, sino que marque el gol aquel que está en mejor posición. Entonces, ganan el partido, salen victoriosos. Sin embargo, hay equipos que tienen quien quiere la gloria para ellos sin importarles el resto, sin importarles los demás. La iglesia primitiva tuvo uno de ellos, hablando de la iglesia como un equipo. En Tercera de Juan, aquel librito de un solo capítulo, Tercera de Juan, en el verso 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes al igual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El apóstol Juan tenía problemas en una iglesia. Sí, en Tercera de Juan, verso 9. No, solamente el verso 9. Tercera de Juan. La idea de trabajar en equipo es fantástica, es muy buena y es aplicable a la iglesia. Se aplica este ejemplo a la iglesia. Un equipo tiene que seguir reglas, ¿verdad? Por eso tienen a un entrenador. Y muchos equipos cambian de entrenador a menudo porque el equipo no está trabajando bien. Y muchas veces no es la culpa del entrenador. El entrenador les puede decir que hagan bien y no quieren hacerlo. Y así puede ser la iglesia. La palabra de Dios es una y es grande y es sublime, sabia. Pero si los integrantes no quieren hacer la voluntad de Dios, no va a funcionar. Pero un equipo tiene que seguir las reglas. Y la palabra de Dios es nuestro libro de reglas. Su finalidad es honrar a Dios y hacer su voluntad. Si todos trabajamos juntos, podremos alcanzar la meta y recibir la recompensa. Porque Dios promete una recompensa para los que llegan a esa meta. Pablo habla de ello también. Un ejemplo muy bonito. Somos ciudadanos del cielo, por lo tanto, debemos caminar conscientemente, pensando en lo que estamos haciendo, meditando el paso que vamos a dar. Me decía un amigo que estuvo en la guerra de Vietnam y lo eligieron a él porque era muy suspicaz, muy vivo, muy alerta. Aquí dicen muy despabilado. Así le dicen aquí, ¿no? Muy despabilado. Y lo pusieron como jefe del batallón. Pero era un grupo pequeño en el que tenían que ir desarmando todas las minas que habían puesto los vietnamitas en el campo de guerra. Minas por todas partes. Iban los soldados norteamericanos descuidados, pisaban en un lugar, pisaban en una mina y explotaban. Y ahí morían unos cuantos. Entonces dijeron, aquí tenemos que preparar a gente especializada en desarmar esas minas. Y me decía mi amigo que tenían que caminar con mucho cuidado. Dice que tenían una tensión terrible de ir con detectores de metal buscando a dónde estaban esas minas. Y antes de dar un paso lo pensaban dos veces. Y Satanás tiene el mundo minado con toda clase de tentaciones, con toda clase de perjuicios, inclusive en la televisión, programas, que escenas que entran por la vista y luego empiezan a corromper la mente. Aquí nadie está prohibiendo que vean televisión, yo también tengo televisión, pero tenemos que ser selectivos para no permitir que en la televisión veamos cosas que pueden corromper nuestra mente. Somos miembros del mismo equipo y debemos colaborar los unos con los otros, como hermanos en Cristo. Pero nos queda un último punto, y con esto terminamos, de los versos 28 al 30, que hablan de la confianza que podemos tener en Cristo. Del verso 28 al 30. Voy a leerlo. 28 al 30 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando un cristiano tiene convicción en quién ha creído, y mencioné hace un momento, al principio, me parece, la palabra convicción es una palabra muy importante para el cristiano. Tener convicción, estar convencidos, para que no importa quién venga y en cualquier momento nos quiera sacar del centro, nos quiera sacar de la palabra de Dios, podamos presentar defensa y decir no, porque esta es la verdad. Van a venir testigos de Jehová, van a venir mormones, van a venir fulanos y sutanos de tantas sectas a querernos hablar. Se llaman cristianos, pero en realidad no lo son, porque ser cristiano es creer en Cristo. La palabra lo dice. Mis hijos tienen mi apellido, son Casco, y todos son medios chinitos. Y si viene otro y dice, yo soy Casco y no es chinito, no es. Y hay muchos que se llaman cristianos, pero no lo son. Y traen sus ideas diferentes. Y tenemos que tener convicción para no dejarnos sacar de lo que hemos creído. No debemos de dejarnos atemorizar del enemigo, sino que tenemos que tener esa confianza y saber en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Tampoco debemos deliberadamente huir del enemigo. Es decir, oh, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano porque entonces Satanás la va a agarrar conmigo. No, lo más bonito es tener la confianza de que Cristo ya ganó la batalla. Y si yo me pongo al lado de Él, no voy a tener problema. La Escritura dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una promesa grandísima. Entonces no tengo que tener miedo. Me pongo del lado de Cristo y empiezo a caminar con Cristo y hacer lo que Él me dice. Y voy a salir victorioso. Eso es ser cristiano. En otros versos Pablo nos da algunos consejos que nos dan confianza en esta batalla. Primero, esta batalla prueba que somos salvos. Es decir, en el momento que empezamos a tener resistencia por parte del enemigo, sabemos que estamos en el buen camino. Ah, como empecé a hacer las cosas bien, ahora empieza a ponerme problemas. Estoy en el camino correcto. Esa es una buena marca, lo que dice el verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, miren, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Vamos a padecer los mismos padecimientos de Cristo. Cristo fue perseguido porque vino a decirle a los fariseos que eran hipócritas. Porque ellos decían una cosa y hacían otra. Le dijo a los discípulos, ustedes hagan como dicen, pero no hagan como hacen. ¿Ven? No solo creemos en Cristo, sino que también sufrimos por Cristo. Pablo le llama la participación de sus padecimientos. Y esto es glorioso, esto es muy bueno. En Filipenses 3:10 dice eso. Continuemos. Es erróneo pensar que una vez que hemos creído en el Hijo de Dios, la vida será más fácil y sin problemas. No. Dios no nos engaña. Dios no nos llama con engaño. Vengan, síganme a mí y todo va a ser color de rosas. No, dice, el que me siga a mí, que tome su cruz. Así dice. Y eso es honroso. Un deportista que quiere llegar a ser campeón y que no quiera competir, y que no quiera practicar, y que no quiera sufrir, nunca va a llegar a ser un buen deportista, ¿verdad? Se conoce un buen deportista cuando es sacrificado, cuando se esfuerza, cuando sigue adelante. Una persona que va a una universidad no va a triunfar, no va a tener un título si no se esfuerza. Tiene que estudiar, tiene que trabajar. Así también. En realidad, es el comienzo de pruebas y entrenamiento. El que se enlista con Cristo, se enlista como soldado de Cristo y empieza a vivir una vida diferente, una vida de aventuras, una vida de conciencia, una vida de alegría, una vida de padecimientos, pero padecimientos que van reforzados por el poder y por el amor de Cristo. ¿Quién va a poder con nosotros? Ningún atleta que quiera triunfar pretenderá hacerlo sin luchar. En Juan, capítulo 16, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado, pongan atención, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero miren lo que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué preciosa promesa! Y en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 12 y 13, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto lo vemos todos los días. Los malos creen que engañan, pero también son engañados. Segundo, la presencia de conflictos en nuestra vida es un privilegio. Debemos de sentirnos honrados cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, porque es honroso, porque estamos sufriendo por decir la verdad, estamos sufriendo por la causa de Cristo. Pablo lo considera una promesa, un regalo. Cristo sufrió por nosotros, y si nosotros sufrimos por Él, es lo mínimo que podemos hacer. ¿No creen ustedes? Es tan precioso. Cuando he hablado con personas mayores y me han dicho, oh, mis hijos me están colaborando, me están ayudando. Mis hijos me aman mucho, me respetan, me colaboran. Yo sufrí mucho por sacarlos adelante, pero ahora ellos me están correspondiendo. Qué bonito, ¿verdad? Es hermoso. Así también nosotros, si somos hijos verdaderos de Dios, debemos de corresponder. Debemos de sufrir también. Y la tercera y última palabra de aliento es cuando dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El último verso, el 30. Satanás quiere que pensemos que estamos solos en la batalla. Claro, para atemorizarnos. Que somos los únicos que estamos sufriendo, para entonces empezar a fingir el ceño, como hacían los fariseos. Y están sufridos. ¡Ay, estoy sufrido y soy el único que sufro por Cristo! No, no es así. Pablo recordó a los filipenses que él estaba pasando por las mismas dificultades y él se encontraba a cientos de kilómetros en Roma. Filipo está al noreste de Roma y estaba a cientos de kilómetros. Y tanto sufrían ellos en Filipo como él estaba sufriendo en la prisión por Cristo. Y eso les daba ánimo. Pablo dice que les dio ánimo a los hermanos. Miren, el verso 12 de capítulo 1 de Filipenses dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Les dio ánimo. Saber que otros cristianos están pasando por las mismas dificultades nos recuerda que no importa dónde el cristiano se encuentre, Satanás estará ahí para molestar. Así es que yo no voy a decir, me voy a tal país, me voy a otro lugar, me voy a cambiar de este barrio, de esta barriada, porque aquí tengo tentación. Es insulso decir eso, porque la tentación va a estar en todo lugar. Alguien que dice, pues este es mi lugar a donde yo he pecado tanto y ahora me convierto, me voy a ir a otro lugar porque aquí me trae malos recuerdos. No, Señor, dice que nos da una mente nueva, que somos una nueva creación, somos criatura nueva, somos diferentes, vueltos a nacer. Y si somos vueltos a nacer, dice la Escritura que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Ese es el Dios en que creemos. No tenemos que tener temores. Tenemos que seguir adelante. Esto en cierta forma nos alienta a seguir luchando. Cuando sabemos que en todas partes hay problemas, hay dificultades, pues voy a luchar desde aquí. Este es el lugar donde Dios me tiene. Aquí voy a luchar, aquí voy a compartir, aquí voy a seguir adelante. Así debe ser nuestra actitud. Nuestras convicciones nos equipan para tener gozo cuando estemos pasando por dificultades, porque las dificultades producen en el cristiano perseverancia. Un deportista que quiere triunfar tiene que pasar por prácticas, por dificultades, tiene que perseverar. Como equipo tenemos que estar unidos. Y luego, tener la confianza de que Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Y si tenemos esto claro, vamos a triunfar. Oremos al Señor y pidámosle que grabe estas palabras en nuestros corazones para que seamos completamente de Él, que tengamos esa convicción. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te ruego que grabes en nuestros corazones estas palabras para que salgamos de aquí convencidos de que tú eres nuestro Dios y que estando contigo tenemos la batalla ganada. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.